recibimos a un nuevo politólogo o politóloga. Nuestro ciclo ya ha tenido a Adolfo García, a ver, compa, si no me olvido de nadie, Tamara Zamudio y Antonio Caldarello, ¿no?
Sí.
Bueno, y es tiempo en este caso de recibir a Mauro Casa. Vamos a buscar en su análisis, interpretar, tener algunas, manejar algunas ideas de lo que está sucediendo en este país, por supuesto, a nivel político. Mauro, gracias por venir.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Está muy lindo el estudio, así que felicidades por ello.
Bueno, muchas gracias.
Todos los que vienen dicen eso.
Sí,
¿no?
Bueno,
les encanta el estudio, eso está bueno.
Tremendo. Sí, 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 sí.
Está muy lindo.
Da ganas de quedarse.
Sí.
Vamos a comentar algún dato de Mauro, algún dato de su currículum, de su trayectoria vital. Mauro tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Administración por The London School of Economics and Political Science de Reino Unido.
Se desempeña como profesor y docente universitario en áreas vinculadas a la ciencia política.
Columnista invitado en programas de radio, televisión y prensa escrita uruguaya, donde analiza campañas electorales, dinámicas partidarias y debates de políticas públicas.
Además hizo mucha radio, ¿no?
Mucho
lo que más me radio gusta. UDELAR, sí, junto, sí, sí. Bueno, estuvo también en este ciclo, estuvo tu colega Tamara Zamudio.
Sí, con Tami hicimos radio como casi 10 años, desde éramos muy chicos, muy intensos, con 20 años en la Radio, hicimos un ciclo larguísimo, un programa llamado Tío de la Otra, y ahora hago podcast La Cosa, que lo hacemos con los amigos de Canal Vértice. Así que sí, soy de la radio, lo que más me gusta.
Y estás en el mundo del streaming, entonces. Ahora,
bueno, también. Sí, ahora es esto que no sabemos bien qué es el streaming.
El híbrido.
Que es un medio, sí, es un bicho raro que se parece un poco más a la radio que a la tele, por lo menos para mí, pero que está también. Que a veces tampoco es stream, porque stream en realidad es cuando estás haciendo en vivo, ¿no? Cuando en vivo estás haciendo un programa que se está viendo. A veces, yo qué sé, por ejemplo, el podcast La Cosa, tampoco es un stream, es más bien un video podcast, llamémosle, porque se sube, son episodios largos que no están saliendo en vivo, que tienen como otra dinámica, pero está, para simplificar, sí, el stream.
Y se ven, o por supuesto, en YouTube, pero también los puedes encontrar en otras
plataformas. Sí, en Spotify también, en Spotify y en YouTube, y bueno, mucha cosa en Instagram, que es donde más más da vueltas el contenido, sí.
Bueno, busquen La Cosa, entonces,
La Cosa,
pongan en el buscador,
está,
o de Spotify, o de
YouTube. Viniste a ser entrevistado y tenés promoción, ¿te diste cuenta?
Ya me voy contento. O sea, ahora laburamos. Dale,
ahora sí.
Qué hecho.
La idea en este caso es arrancar. Estuvimos prácticamente meses debatiendo sobre la caída de en la popularidad y de la aceptación de la población de Yamandú Orsi, del gobierno que él preside, del cual es el presidente de la República, por supuesto. Y la semana pasada tuvimos una encuesta que detuvo esa caída que venía acentuándose desde octubre del año 2025. Evidentemente es la primera encuesta que refleja eso. Lo comentábamos acá el otro día. Bueno, para realmente que eso se transforme en una tendencia, tendríamos que ver otras encuestas, tendríamos que ver otras empresas que se dedican a la opinión pública, a ver qué le dan sus encuestas, sus trabajos de campo. Pero vos, ¿qué ves ahí atrás? ¿Ves algo? ¿Ya ves una señal de algo? ¿Y cómo lo asociás al momento, ¿no?
Claro.
Veníamos con algunos errores que se le atribuían de comunicación o de gestión, veníamos con el episodio de la camioneta, en el medio el gobierno parece que empieza a retomar de nuevo la agenda, se anota algún gol como la ley de rendición de cuentas y su aprobación en general. ¿Qué ves vos de este hecho así en particular?
Bueno, sí, varias cosas, ¿no? Como yendo por partes. Lo primero, ratifico tu intuición en el sentido de, bueno, una golondrina no hace verano, ¿no? Lo que tenemos es una primera señal de que la caída en las encuestas se habría detenido y de que empieza a haber una recuperación. ¿Sabemos si eso es un fenómeno político? Todavía no. Lo que tenemos es una señal, ¿no? Falta confirmarlo con otros estudios, nosotros teníamos la certeza de que el gobierno de Orsi tiene muy malos niveles de popularidad y satisfacción. ¿Por qué eso es una certeza? Porque es algo sostenido en el tiempo, de lo cual han dado cuenta todas las organizaciones que se encargan del análisis de la opinión pública. Ahora tenemos como un primer brote de primavera que nos está indicando otra cosa. Vamos a ver si eso se confirma o no. De cualquier modo, más allá del paraguas politológico, tiene sentido. Digo, a mí me hace sentido que este pequeño rebote y que el gobierno al menos haya dejado de perder popularidad. ¿Por qué? Bueno, primero porque las razones, acá hay que ir a lo que discutimos hace unos meses, que era las razones por las cuales el gobierno tenía tan mala imagen. Bueno, algunas de esas razones son más estructurales, otras de esas razones son un poco más cuestiones de forma, ¿no? Las cuestiones de fondo, bueno, tienen que ver con problemas que tiene el Uruguay, con los cuales la población está intensamente preocupada y donde no ve un accionar del gobierno demasiado robusto o que esté al día de hoy alcanzando los resultados esperados. Esa es una dimensión del problema que es, a mi forma de ver, la más importante y es en la que el gobierno se tiene que ocupar. Y yo veo que en los últimos meses, bueno, se está ocupando. A mí me parece que este año, más allá de los affairs mediáticos, de los problemas que ha tenido el gobierno, uno ve, por lo menos desde mediados de año, un poco antes, como mayores bríos en la administración Orsi, ¿no? Ve un accionar un poco más decidido, ve la implementación, no sé, del plan Más Barrio, que es como una acción directa, frontal, frente al narcotráfico, ve el intento de, bueno, en materia de seguridad, más allá de lo que digan o no los números, como también de una acción más decidida, toda la cuestión del patrullaje, del pasaje de los vehículos de las Fuerzas Armadas a la policía, que uno puede decir, bueno, será una cuestión más simbólica, cuánto de eso efectivamente sirve para algo, pero sí da una señal hacia a la ciudadanía. Y después, creo que en algunas otras materias, el gobierno tiene algunas buenas noticias, ¿no? En materia de recuperación salarial, en materia de recuperación de las jubilaciones, de creación de empleo, o sea, no son malos los números que el gobierno presenta en sentido de la economía estricta. Entonces,
no estamos sin rumbo a nivel de economía, como te dice la oposición.
Bueno, no, lo que pasa es que ahí en general yo lo que tiendo a pensar es que es todo lo contrario. Uruguay lo que tiene es una enorme convergencia de rumbo, que no digo que eso sea necesariamente bueno tampoco, pero Uruguay
un
lo que
consenso tiene, en el sí, rumbo que hay que tener.
Pero a ver, hay una continuidad que es evidente, ¿no? Que es la continuidad de Achugarri, Astori, Arbeleche, Odone. O sea, es muy difícil diferenciar las orientaciones económicas de los equipos que han gobernado justamente la macroeconomía uruguaya en los últimos 20, 25 años. No es tan claro. Como digo, igualmente a mí me parece que este ministro, esta orientación del Frente Amplio, tiene algo positivo, que es una mirada de decir, a ver, algunos problemas que tiene el Uruguay no se solucionan desde la macroeconomía, lo cual quiere decir, bueno, a ver, hay temas más que Uruguay es así, hay cuestiones que tenemos que controlar, que moderar, que evitar los shocks externos. Lo que podemos hacer es accionar más sobre la microeconomía, toda la cuestión de la ley de competitividad, toda la cuestión de decir, che, hagamos aquello que se pueda hacer para que Uruguay sea un país menos caro, para que Uruguay sea un país donde no sea tan difícil invertir, para que no sea un país donde, si querés hacer una reforma de algo, no tengan que hacer 800 trámites. Bueno, a mí me parece que eso es una iniciativa que es positiva, ¿no? Que es agarrar un problema que el Uruguay tiene, que también tiene que ver con los corporativismos, ¿no? Con cuántos sectores hay de la economía uruguaya que tienen la vaca atada y que uno sabe que, mirá, acá no se puede competir, acá no sé qué, acá hay oligopolios de hecho. Me parece que esas son iniciativas que son positivas y son señales que por ahí empiezan a gotear en cierta parte de la ciudadanía. Esa es la cuestión del rumbo político del gobierno, que yo creo que ahí hay una mejora. Después está la cuestión de los errores no forzados. Bueno, como todo en política, si vos te estás constantemente pegando tiros en las patas, bueno, es difícil que te vaya bien, ¿no? El presidente, en ese sentido, yo creo que también se nota que empezaron a haber ajustes en materia de la comunicación presidencial, que son...
Había fallas en eso.
Obvio, ¿no? Fallas no, había era una cosa que no era incomprensible. Era incomprensible.
¿En qué lo veías?
Y bueno, si vos te fijabas el año pasado, varias cosas. Uno, cuando está en comunicación política, vos trabajás con el material que tenés, ¿no? No se puede inventar la realidad. El presidente Orsi es un político que tiene muchas virtudes, entre las cuales no se encuentra el ser un comunicador demasiado bien dotado. O sea, no lo es. Es un político que hace otras cosas, que las hace bien, que la gente las identifica, y en eso no es su fuerte. Si vos trabajás en la comunicación política del presidente, vos tenés que partir de esa base. Es decir, lo que hacía el gobierno el año pasado, que era que Orsi andaba por el país respondiendo preguntas de cualquiera en cualquier momento y cualquiera que se le arrimaba con un celular le sacaba una declaración, bueno, evidentemente lo exponías constantemente al error. Que hay otros políticos que navegan con eso y les va bien. O sea, si vos sos Mujica y que cada uno que viene y te quiere sacar una declaración... tirás un título y una voltereta retórica.
Y la arreglás con un, como te digo una cosa, te digo la otra. La arreglaba un Mujica.
Exacto, y además también hasta el uso de la ironía o del humor bueno, hay personas que tienen esa capacidad, ¿viste? Que tienes esa agilidad y esa capacidad. Y además el público responde distinto también. O sea, la gente le perdona a ciertos políticos algunas cosas que a otros no. Nosotros como público, como consumidores y como ciudadanos, no somos objetivos ni somos justos con los políticos. O sea, somos nos movemos a partir de nuestras filias y fobias y nuestras propias inclinaciones. Hay políticos que pueden decir un disparate y uno dice, mira qué cra, o sea, o bueno, ta, qué vas a esperar de fulano. Y hay otros políticos a los cuales se les cae con todo. ¿Pero por qué? Porque no somos justamente un público objetivo. Tenemos vemos la realidad a partir de nuestras propias de nuestro propio cristal de simpatías o de rechazos. Entonces, si vos tenés a ese tipo de presidente, que además el Uruguay no está acostumbrado, porque Uruguay está acostumbrado a tener presidentes que tienen quizá otro carisma, otro porte, otro liderazgo, otra forma más personalista, como de un ego más inflado, que no es el caso de Yamandú Orsi. Entonces, bueno, vos tenés que buscar la forma en la cual las participaciones del presidente en la conversación pública, bueno, sean más cuidadas. Pero eso es algo que no lo tiene que decir el presidente. Digo, lo tiene que trabajar un equipo. Decir, che, vamos a cuidar esto un poco. Vamos a decir, mirá, va a salir el presidente a hablar de tal tema en conferencia de prensa. Y la conferencia de prensa es sobre tal tema. Punto. Después, si vos le querés preguntar otra cosa, vos te va a decir que no. O
sea,
que
vos hablás de comunicación política. Hay quienes cuestionaron que justamente las personas encargadas de la comunicación de presidencia no son personas formadas en comunicación política, sino, por ejemplo, periodistas.
Sí, bueno, totalmente. Lo que pasa es que también ahí hay... Uruguay tiene un tema de fondo que nosotros tenemos un manejo general de la política bastante poco profesional en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los líos de políticos que llegan a un cargo y que cuando están en ese cargo, al tiempo se descubre o sale a la luz que tienen irregularidades en el manejo de sus asuntos económicos, sus asuntos financieros. Eso, más allá del caso particular de que la persona, bueno, la macanea, hay una cuestión ahí como de gestión de equipo. Vos, antes de asumir un cargo público, debería haber una cuestión de, che, sala de situación, como cualquier película yankee, donde vos te sientas en un lugar y dicen, che, vamos a revisar tus papeles a ver cómo estás. Claro. Pero no desde un lugar, viste, inquisitivo, sino para estar tranquilos, es decir, tenés esto al día, hay alguna cosa de la cual nos tengamos que preocupar, vamos a fijarnos si esto así. Fíjate de borrar los tweets que escribiste en el 2010 diciendo, puteando a los árbitros de un clásico, porque capaz que eso ahora no está bien visto, no sé, esas cosas se trabajan. A mí me resulta, me parte la cabeza ver que en Uruguay, como que todo eso es tipo, se maneja con un amateurismo. Partimos como de esa cosa de no, como del olfato, la intuición del político. Acá se sigue manejando así. Cuando en el mundo se es más riguroso, pongo ese ejemplo. Después, lo de la comunicación, es lo mismo. En Uruguay partimos la base de que una persona, porque ha estado en los medios, porque no sé qué, sabe de comunicación. Y no es el caso, yo qué sé, yo me pongo mismo, yo soy politólogo, me gusta el análisis político, he hecho medio desde toda mi vida útil como adulto, y no soy especialista en comunicación política, no lo soy. O sea, si un político me viene a preguntar, digo, bueno, lo tengo que mandar con alguien que realmente sepa de eso. Después, la gestión de crisis, los problemas de comunicación en las organizaciones se gestionan. O sea, hay gente que se especializa en eso. Cuando hay un problema reputacional, se le llama, cuando vos tenés una empresa, lo que sea, y tenés un producto que es defectuoso o un producto que estás vendiendo y pasa algo, bueno, se genera un mensaje, se dice, che, ¿qué queremos comunicar? ¿Nos vamos a hacer cargo de esto? ¿Nos responsabilizamos? ¿Damos una respuesta? ¿Explicamos a la gente lo que pasó? ¿Designamos una vocería? ¿Decimos, el que va a hablar de esto es fulano? Todo eso se trabaja. Bueno, en este gobierno, cada vez que ha habido un episodio que requiere gestión de crisis en términos comunicacionales, es como una desbandada, ¿viste? Como que tal, cada quien sale por su lado, habla lo que le parece, dice mensajes contradictorios, y sobre todo, se expone al presidente, ¿viste? O sea, a mí me parece que ahí vos lo que terminás haciendo es que hay cuestiones que son problemas, pero que son problemas con una escala, y si vos comunicás mal, lo que haces es echar nafta, ¿viste? Es echar nafta, algo sí, que se resuelve. El famoso caso 2017, el no título de Raúl Sendic. Por decir el caso paradigmático del mal manejo de la comunicación política del Uruguay en las últimas décadas. Un tema que se podría haber resuelto en 15 minutos, o sea, si un político se lo descubre que está, y si lo resuelve bien y lo maneja comunicacionalmente bien y dice, sí, mirá, me ha pasado que en ocasiones me presentan de esa manera, yo siempre aclaro que no, me estás mostrando un caso donde sí, me presentaron así, ese día no lo aclaré, pero no, quiero dejar constancia que no, yo estudié tal cosa, nunca terminé esos estudios, no me recibí, estudié esto, listo, lo dejas para, pero si vos insistís en mentir.
Y como salen si otros representantes, como fue en su momento Lucía Topolansky, diciendo que ella había visto el título.
Exactamente,
¿no?
Lo que estás haciendo es generar de algo que si uno pasa raya y lo mira 10 años después como episodio, era muy menor. Era algo con poca importancia, poco impacto en la política nacional, con poco impacto en la política pública, con poca relevancia. Y se terminó convirtiendo en un ejemplo de un político deshonesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que la comunicación en ese sentido es muy relevante. Vos lo mencionabas, este gobierno tiene como esa paradoja, ¿no? Que cuando arrancó era un poco como el gobierno de los comunicadores, es como esa cosa se comentaba, ¿no? Está lleno de gente que salía de los medios para pasar a integrar filas del gobierno. Y sin embargo, a nivel de, por lo menos de presidencia, se ha trabajado mal en ese sentido, se ha trabajado muy mal. Yo creo que ahora, por lo menos, ha habido movimientos, todos sabemos, todo el público de conocimiento, cambios que ha habido en el equipo de comunicación, y no sabemos cómo eso va a resultar. A mí me parece que más allá de los equipos de comunicación, creo que tenés que tener gente que se especialice en eso, en la gestión de crisis, ¿viste? Porque ahí hay como pasos a seguir, hay protocolos, hay buenas prácticas, no es una pavada, ¿viste? Cuando pasó todo el affair de la camioneta, lo mismo, ¿no? Hay cuestiones de la política uruguaya que yo las veo que, más que cuestiones de corrupción o de deshonestidad, son desprolijidades porque no tenemos como ciertos procedimientos claros, ¿no? O sea, en cualquier organización privada, más o menos relevante, si a uno le tocó trabajar en una empresa multinacional, digo, está todo muy regulado lo que vos podés aceptar, lo que no, lo que te pueden regalar o lo que no, lo que un cliente te invita a comer y vos tenés que declarar, sí, fuimos a comer a tal lado, se gastó tanta plata, o vos hiciste un gasto un viaje con alguien, todo eso se declara públicamente, esta cosa de no, a mí me dieron un descuento y no sé qué, y yo acepté, y como parte de pago puse tal cosa, toda esa cosa muy, 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 muy desprolija, muy poco transparente, en la gestión pública habría que ser 10 veces más prolijo, 10 veces de lo que es una organización privada. Y parto de la idea, que esto ya es una convicción personal, no tengo elemento, de que yo no pienso que el presidente Orsi sea una persona deshonesta, ni una persona que haya intentado o que intente enriquecerse de manera personal a partir de su posición pública. Creo que él se manejó en estos temas con poco profesionalismo, con poca claridad, y vuelvo a los entornos. El tipo tiene por qué saber de todo. Alguien le tiene que decir, bueno, no tiene abogado, Orsi, no tiene contador, no tiene una persona cercana que le diga, che, ¿qué esto de que te vas a cambiar la camioneta? ¿Cómo es? Pero mira, vamos a ver cómo esto se puede ver de afuera. Bueno, en fin, todos problemas no forzados, ¿no?
Me quedé pensando en lo que decías hace un rato, que hay políticos a los cuales se les perdona cosas que a otros no se les perdona. Y en ese sentido, también pienso que si a Orsi le hubiera pasado algo similar a lo que le pasó a Lacalle en su gobierno, hoy estaría incendiado todo. Esa es mi impresión también. Es subjetiva y es personal. ¿Es la opinión pública o fue y es también la opinión pública más permisiva con Luis Lacalle Pou?
Mira, no sé. Yo creo, acá también tengo esta opinión. Yo creo que en general en Uruguay los votantes de izquierda suelen tener los votantes como una mirada un poco más moral de la que tienen los votantes de los partidos tradicionales. En el sentido de que es más exigente el votante de izquierda que el votante tradicional. Eso toda la vida fue así. Cuando en los años 90, principios de los 2000, gobernaban los partidos tradicionales y Uruguay pasaba por momentos de crisis, por momentos de muchas dificultades en materia económica, donde había importantes casos de corrupción, y mucha gente votante de izquierda no entendía. ¿Cómo puede ser que la gente siga votando a los colorados, siga votando no sé qué? Bueno, hay una vara diferente. Yo tengo un amigo, muy amigo, que es blanco, que siempre me dice, pasa que los frenteamplistas son unos rompecocos, como que esperan de los políticos un montón de cosas que dice que mi votante, los votantes blancos, no nos exigen a nosotros. El votante blanco va y vota el día de las elecciones y después se ocupa de su vida los siguientes 5 años. El votante frenteamplista suele estar un poco más interesado en política, suele
más
estar
involucrado.
Un poco más, claro, hablando siempre como de los núcleos duros, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Después hay algo, esto no lo digo como una virtud de los frenteamplistas frente a los otros. También la contracara de eso es que hay que hacerse cargo por parte de quienes lo han hecho, es que la izquierda en el mundo, en Occidente y en Uruguay en los últimos 5 o 10 años se ha vuelto muy moralista también. Se ha vuelto una izquierda muy, desde todas las lógicas de cultura de la cancelación, en adelante, no sé qué. Se ha vuelto una izquierda muy, la famosa etiqueta woke, que muchas veces oscurece más de lo que aclara, pero como para que entendamos de lo que estamos hablando. Ha habido todo como un devenir muy, de estar muy pendiente de la vida privada, de este eslogan, ¿no? De los feminismos, de que lo personal es político, que bueno, que se puede entender de una manera, interesante para pensar la política, pero también puede llevar como una cosa muy exagerada y muy de que cualquier anécdota y cualquier cuestión de la vida privada de la gente.
Pero también es exagerado,
politizable.
Mauro, también es exagerado atribuirle al feminismo, ya que lo nombraste, el fracaso de los progresismos.
No, total, yo no pienso eso. No, yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que hay una vertiente de las izquierdas progresistas en el mundo y en Uruguay que más asociada a esas ideas de que cualquier liderazgo político tiene que pasar como por un rasero de estándar moral en su vida privada, que antes no teníamos ese tipo de ideas sobre nuestros liderazgos políticos. Como todo, puede tener una parte positiva, una parte negativa. Me parece que tiene una dimensión que está buena, que decir, bueno, que hoy no toleramos ciertas cosas que antes capaz eran como que pasaban por abajo del radar, pero tiene una parte negativa, que es que se ha desdibujado mucho la frontera entre la vida privada y la vida pública, se ha desdibujado mucho lo que esperamos de alguien para ser un buen líder político, y se generan episodios en los cuales, ¿hasta dónde es politizable un asunto privado? ¿Hasta dónde nos tiene que interesar o hasta dónde tenemos que juzgar un político por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con su actividad? Ahí cada quien evidentemente va a poner la vara donde le parezca, es un asunto bastante personal, pero si uno lo mira desde lo colectivo, a lo que voy es todo esto que ha pasado en la última década de cultura de la cancelación, de todo eso, ha sido mucho más fogoneado desde las izquierdas que desde las derechas. Entonces, ahí también hay como una doble vara. Entonces, cuando pasa que un líder político de izquierda tiene temas que a priori son de su vida privada, pero que generan como que se salen a la luz, del otro lado del espectro político se le reclama. Así, bueno, ustedes que no eran tan tan moralistas, que exigían, que no sé qué, bueno, háganse cargo de esto. A mí me parece que ahí tenemos que pensar como sociedad, bueno, ¿dónde queremos poner los límites? ¿Dónde queremos poner los límites? Y no creo que los límites tengan que estar donde estaban 50 años atrás, evidentemente. Me parece que hay cosas que han pasado que generan que es importante que las personas que están en política haya cierta coherencia en su vida pública y en su vida privada, lo cual me parece importante. Tampoco creo que sea bueno llegar al extremo donde cualquier asunto de la vida privada de alguien, y si alguien quedó debiendo 50 pesos en el almacén, sea un asunto politizable. A mí ahí se llega al punto donde me parece que caemos como en lo anecdótico y en el estar revisándole la bolsa de basura a alguien a ver qué comió el día siguiente, que es algo que pasa en otros lugares en la política. Pasa mucho en Estados Unidos, donde no existe prácticamente la vida privada de los políticos, donde cualquier asunto, donde si Obama se había fumado un porro cuando era estudiante universitario, era un escándalo en la campaña electoral del 2008. Entonces, en Uruguay nunca tuvimos esa forma de ver la política, creo que estamos yendo hacia ese lugar. Y a mí, al menos, no me parece lo más saludable. Pero no, es opinable, como todo.
Sí, por supuesto. ¿No considerás entonces, por ejemplo, yo me imagino que si Orsi hubiera tenido un jefe de seguridad como Astesiano, no hubiera resistido? Como si lo resistió la calle. Entonces, capaz que ahí también, además de lo que vos decías, de que la izquierda se pone una vara más alta, también estábamos hablando de comunicación, también es capaz que comunicacionalmente la calle lo manejó mejor, o es que a la calle no se le exige lo mismo que se le exige a un candidato de izquierda.
A mí me parece que en el caso particular de todo el afer Astesiano, lo que pasó fue que la calle tuvo, hasta podemos decir, la fortuna de que en la lotería de la fiscalía le tocó una fiscal que evidentemente tenía una afiliación nacionalista y que no estaba dispuesta a investigar lo que el Estado y su condición de fiscal y el salario que le pagamos todos los uruguayos la obligaba a investigar. Y lo dijo ella explícitamente, ¿no? La ex fiscal Fossati, de que le tocó una causa que obviamente tenía ribetes políticos, que obviamente tenía que manejarse como con mucha seriedad porque estabas investigando al presidente de la República, y ella básicamente declinó hacer la investigación. ¿No?
¿No tambalea entonces la independencia de poderes ahí?
No, en realidad, no, la fiscalía no es parte del Poder Judicial, ¿no? La fiscalía es parte del Poder Ejecutivo, pero sí, en términos formales no, en términos funcionales sí. O sea, la función de la fiscalía no es proteger, cuando ella dijo, no, yo tenía que proteger al presidente, bueno, no es la función de la fiscalía proteger al presidente. En todo caso, sí, la función de un fiscal es dar las garantías a cualquier persona que va a ser investigada. Pero si te tienen que investigar, tienen que investigar. Si te tienen que requisar tu teléfono, te lo tienen que requisar. Sí, no pueden agarrar tu teléfono y después publicar conversaciones privadas. Obviamente, o sea, tienen que cuidar la privacidad de las personas. Y bueno, muchas veces se hace, muchas veces no, ¿no? Hay casos de fiscalía donde sabemos absolutamente todo lo que el fiscal investiga, lo que no. Bueno, fiscalía es como un tema realmente... una oficina del Estado que tiene nada menos que a su cargo la persecución del delito, ¿no? Y que tiene el funcionamiento que hoy tiene en Uruguay, una institución que está así de cuestionada, así de vilipendiada desde el sistema político, y que muchas veces son esos temas donde no nos damos cuenta, porque claro, en la vida cotidiana de cada uno estamos como lejos de ese mundo, ¿no? Pero hay que pensar que a cualquiera le puede pasar, digamos, que en un momento de su vida forme parte de una investigación judicial por algún caso. Y cuando te toque, vas a querer tener del otro lado un fiscal que vos digas, vos, que trabaje de manera profesional, que quiera hacer su trabajo, que quiera llegar a la verdad de la situación y que se maneje como con seriedad, con responsabilidad y siguiendo la legalidad. Evidentemente eso, en muchos casos, en la política uruguaya, o sea, vemos episodios donde diferentes fiscales no actúan de esa manera. En el caso de Astesiano fue así, bueno, ahí ya se me escapa cómo fue el criterio de designación, en general esas cosas son aleatorias, ¿no? Te toca una fiscalía, la cuestión de los turnos y eso. Pero me parece que si hubiera habido un fiscal con un poquito de ganas de llegar a la verdad de la situación, hubiéramos tenido un desenlace bien diferente, ¿no? Es muy difícil realmente pensar que todo lo que se le imputó a Alejandro Astesiano, que hacía desde Torre Ejecutiva, haya sido, no haya habido ninguna responsabilidad de quien era su superior, que era el presidente de la República, quien lo puso en ese lugar, ¿no? Pero bueno, es a lo que se llegó y bueno, y evidentemente en ese sentido hubo un poco hasta de fortuna por parte del expresidente, que tal, a veces pasa.
Ya que lo trajimos al expresidente, había mucha expectativa con su vuelta al discurso público. ¿La colmó esa expectativa? Probablemente para su núcleo duro sí, porque va a decir a todo que sí también. Pero se le pegó también mucho por derecha a ese discurso que hizo, un discurso centrista o mirando hacia el centro. ¿Qué viste vos, Mauro, ahí?
Sí, veo un poco eso también. Me parece que justamente, como al revés, me parece que el núcleo duro es el que quedó menos contento. O sea, la gente más, la gente que fue a la plaza con su bandera y a corear el nombre del presidente y como más enfervorizada por ahí, esperaba un discurso más de lanzamiento de campaña o de... Obviamente no lo iba a hacer de manera formal, pero sí como de dar más guiños a la competencia electoral o una mirada más crítica hacia el gobierno del Frente Amplio o bueno, que saliera como más a defender a su gobierno anterior frente a algunos ataques que ha sufrido por parte de esta administración. Bueno, nada de eso sucedió. Creo que el expresidente de la calle elige otro tono, otro mensaje y otro contenido. Ahí, como todo en política, yo siempre tiendo a pensar que hay una parte de convicción y una parte de estrategia, ¿no? Creo que hay una parte de convicción en lo que hace la calle Pou. Creo que él realmente está viendo con preocupación la dinámica virulenta de la política actual. Creo que realmente hay algo en él que dice, che, esto no está bien y acá estamos complicándonos todos como sistema político y estamos cayendo todos en una dinámica donde lo único que logramos es estar más lejos de la ciudadanía. Y hay urgencias que tiene la gente que la política no le está pudiendo resolver, por lo menos que no nos vean todo el tiempo discutiendo de asuntos banales y menores. O sea, yo creo que hay algo de eso donde hay convicción por parte de
sin embargo, los deja hacer.
Sí, a ver, también...
O sea, no es que él lo dice en su discurso, pero bueno, como decía Sebastián da Silva que lo agarraron, claro, los micrófonos enseguida de que terminó el discurso de la calle, dijo cuando le preguntaron si sentía que le hablaban a él, dijo Antón Pirulero, claro, cada cual haciendo su juego, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, ahí hay un poco de fantasía también, que creo que tenemos quienes estamos en política, que pensamos que, como obviamente la calle Pou es el líder de la coalición, es el líder del Partido Nacional, es el próximo candidato a la presidencia, pensamos también que el tipo está en la cotidiana como resolviendo los asuntos del partido, de la bancada. Yo creo que no es tan así. O sea, no lo sé, no me consta, pero no me parece que la calle...
¿Te parece, por ejemplo, que no participó en que no se votara en general la ley de rendición de cuentas en esa conferencia
yo
de prensa?
Yo creo que no.
¿Te parece que no participó cuando se debatió en la Junta de Montevideo los refuerzos extrapresupuestales? Y bueno, circuló, lo publicó Búsqueda en aquel momento, circuló, bueno, que había de alguna manera mandatado para que no se votara, ¿te parece que no?
Bueno, pero eso fue en el periodo pasado, lo que estás
no,
diciendo.
No, este periodo.
En este periodo, lo de la discusión de los recursos extrapresupuestales que votaron, pero hubo ediles blancos que lo votaron, ¿no? Entonces, no me imagino que en la cotidiana él esté tan presente en esas decisiones. Con lo de la foto en contra de la rendición de cuentas, a mí me parece bastante claro que él no estuvo de acuerdo con esa medida, ¿no? Porque si no hubiera dicho semanas después, en el discurso,
los acuerdos políticos.
Y bueno, cuando deslizó esta idea de, che, nuestros legisladores, cuando le habló a los suyos, ¿no? Dijo, nuestros legisladores también están gobernando, ¿no? Que tengan claro que nuestros legisladores son parte del gobierno desde el rol de la oposición. Pero bueno, el gobierno lo integran los tres poderes y los parlamentarios que evidentemente con visto los acontecimientos semanas después, cometieron un enorme error político, ¿no? Un error de cálculo político, blancos y colorados, lo que vieron fue un gobierno que estaba débil, un presidente que estaba en un muy mal momento, y dijeron, bueno, vamos a pegarle en el piso, ¿no? Vamos a no votarle ni una rendición de cuentas, ¿no? Que en la cual, si uno miraba someramente los contenidos de la rendición de cuentas, era evidente que eran, que eran prioridades que estaban bien rumbeadas, en el sentido de eran puntos de acuerdo en el conjunto del sistema político lo que el gobierno quería reforzar con nuevos recursos. Entonces, era muy difícil para los partidos blanco y colorado argumentar de manera racional y honesta la decisión de ni siquiera habilitar la discusión por esos recursos. Por lo tanto, lo que pasó fue que después, semanas después, lo que tuvieron que hacer fue como malabares discursivos para poder decir por qué no estaban habilitando al menos que se abriera la discusión sobre eso, cuando después puedes en los puntos en particular votar a favor, votar en contra, proponer aditivos, proponer modificación. Entonces, yo creo que ahí hubo un error donde se priorizó el ataque al gobierno, a un gobierno al que se lo ve débil, y se priorizó la señal de unidad, ¿no? Es decir, vamos a actuar en esto todos juntos, no va a ir cada quien por su lado a negociar o cada quien por su lado a ver qué consigue en la feria, sino que vamos a marcar una postura como de coalición en contra de esto. Se me escapa, sí, qué les dijo la calle Pou, si lo llamó uno por uno, si habló con Álvaro Delgado o si habló con el coordinador de la bancada nacionalista. Pero me da la impresión de que como jugada política no fue una buena idea, y no sé si el expresidente la acompañó. Esto otro que me contabas de lo de la junta departamental, no lo sabía. Sabía que en el periodo anterior había habido un tema ahí de obturarle a Carolina Cose la posibilidad.
En su momento Búsqueda publicó un artículo basado en fuentes, por supuesto, sí, donde había una orden expresa
de no acompañar,
y bueno, y después estuvo ya Graciela Bianchi a cara descubierta diciendo en un streaming que no se votaba porque
no le ibas a dar nada a la intendencia,
y claro, porque ella le quería ganar, entonces sí. darle posibilidades de que haga una mejor gestión, eso era lo que estaba en el mensaje que sí, manifestaba, claro, la senadora Bianchi, era volver a darle oportunidades en un nuevo proceso electoral,
claro.
¿No?
Está bien, en el caso concreto habrá momentos donde él sí haya intervenido, momentos que no. Yo lo que voy es, me parece que a veces tenemos un poco como la fantasía del titiritero, de que el tipo está en las sombras manejando todo lo que hace la oposición. Me parece que no es tan así, porque también el día de mañana, dentro de la coalición, o sea, de los partidos blanco, colorado, independiente, también va a haber competencia. Entonces, también tiene sentido que, a ver, todos tienen claro que la carta ganadora es la calle Pou y que van a ir con esa candidatura. Ahora, no quiere decir que no vayas a marcar perfiles, que no vayas a buscar competir, que no vayas a buscar quedar mejor posicionado electoralmente para el día de mañana ocupar un lugar más relevante en un futuro posible gobierno de la calle Pou. O sea, hoy es el momento de diferenciarse. Si vos sos Bordaberry, o sos Ojeda, o sos Javier García, o sos Sebastián da Silva, o sos Martín Lema, Digo, tenés incentivos para también, sabiendo que el día de mañana va a estar la calle Pou cinchando ese carro electoral, para vos quedar mejor posicionado en ese carro. O sea, no, tampoco te conviene que decir amén a todo, ¿no? Ni que te tengan como tus votos por seguro. Vos tenés que hacer valer tus votos. Decir, che, me vas a precisar también para ganar esa elección. Entonces, me vas a tener que vos venir a buscar a mí y mis votos tienen que valer. Por eso, para mí, forma de ver, a esta altura, y desde lo que viene pasando desde el inicio de este gobierno en el 2025, pero que se profundiza, es que esta cuestión de querer mostrar unidad y querer mostrar como acuerdo y querer soslayar cualquier posibilidad de negociación de los distintos grupos de la coalición con el gobierno, yo creo que es un error tomado individualmente. O sea, para cada senador, para cada diputado que se pierde la oportunidad de hacer valer sus votos en el Parlamento. ¿Por qué los dos votos?
¿Hay el más pillo, Manini?
Y obvio que sí. ¿Por qué los dos votos de Cabildo? Cabildo Abierto tiene dos votos. O sea, es un partido minúsculo del sistema político uruguayo. Y sin embargo, Perrone es hoy el diputado más importante de la Cámara. O sea, si uno le pregunta a 10 personas random en la calle que nombren a un diputado de la Cámara de Diputados, seguramente el nombre de Álvaro Perrone aparezca. Y es uno en 99, uno en 130 legisladores. O sea, ¿cuántos uruguayos conocen a nuestros senadores y diputados? Muy pocos. Y sin embargo, con esos dos votos, que en términos de representación electoral son una proporción minúscula, logran un protagonismo y un peso político súper relevante. Mérito de Perrone, pero también de mérito de los demás. O sea, vos le regalaste la cancha, ¿no? Le regalás ese protagonismo. Yo lo pienso desde el punto de vista más estratégico. Si vos sos un diputado blanco, colorado, independiente, con un poco de ambición y que querés hacer un poco de carrera política, bueno, ¿no te conviene un poco más desmarcarte y decir, darle una señal al Poder Ejecutivo, che, miren que yo estoy abierto a conversar? No quiere decir que mis votos estén, pero yo estoy abierto a tener conversaciones. Como se hizo en la ley de presupuesto, mucho más por el lado del Congreso de Intendentes, ¿no? Que cuando se discutía la ley de presupuesto tenía más que ver con que había recursos grandes ahí para los gobiernos departamentales, entonces los diputados del interior, que en su enorme mayoría responden el diputado del departamento al intendente del departamento, también hacían un poco ese juego de decir, che, pará, yo déjame que negociar porque acá está en juego lo mío. Por ahí en esta rendición de cuentas pasó que no estaba tan presente la discusión por recursos territoriales, por lo tanto como que ahí los diputados blancos y colorados tenían más la cosa del alineamiento con la estrategia nacional. Cuando se discuten recursos territoriales se alinean más con la estrategia departamental. Pero a lo que voy, el protagonismo, el peso que tiene hoy Cabildo Abierto, lo tiene por la negativa rotunda, y a mi forma de ver, muy poco estratégica, de los demás partidos de negociar nada con el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, sí, se termina dando como una suerte de coalición de hecho, Frente Amplio Cabildo Abierto, pero porque es el único lugar donde el Frente Amplio ha encontrado predisposición para negociar y para negociar política, ¿no? Porque en su momento uno pensaba, bueno, ¿qué van a negociar ahora que ya que el gobierno está armado, que los cargos están distribuidos? O sea, no ha habido una negociación que uno diga más por lo bajo de que gente de Cabildo Abierto entra al gobierno, que capaz que en su momento hasta podría haber sido legítimo, ¿no? Si estaban en aras de formar una coalición de gobierno, eso no se dio. Pero Cabildo Abierto lo que hace, y me parece que está muy bien, exige a cambio política. O sea, exige, no sé, que se cuide, por ejemplo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Yo puedo estar de acuerdo, no, qué importa. Pero lo que digo es, está bien que Cabildo Abierto pida eso, porque ese es su electorado, esa es su base electoral, y bueno, y los cuida, utiliza el poder político que tiene para habilitar que el gobierno haga ciertas cosas y para cuidar a su base electoral y decir, che, hacemos esto, pero a los míos no me los toques. Eso es política, eso es saludable, eso está muy bien.
Hablando de cuidar, ¿no? Pienso en los datos, digamos, que hay, sin importar tanto el partido político, pero a veces da la sensación, por lo menos capaz que la ciudadanía lo tiene y lo refleja en la falta de importancia que a veces le da a los temas políticos, que los gobernantes o que los legisladores están como muy cerrados y no se olvidan de que hay un mundo afuera del Palacio Legislativo. Entonces se piensan políticas pensado para lo político, para ellos, y como que se olvidan de la gente y de lo que realmente a la gente le está importando. ¿Eso se observa? ¿Eso es un error, digamos, también en parte que se está dando en el último tiempo? Daban recién el ejemplo de lo de Graciela Bianchi, no te lo voto porque yo quiero llegar a la intendencia. Uh-huh. Entonces, ¿ahí quién pierde? La gente.
Sí, es la peor cara, ¿no? Es la peor cara. Hay algunos políticos que hacen de eso hasta ya públicamente, desembozadamente, como decía Fernández Huidobro, sexo explícito, ¿no? En una época decía, esto ya es así, ¿no? Sin ningún tapujo, y bueno, lo dicen. Yo creo que hay un tema en lo que vos decís, un poco más estructural, más preocupante y más de mediano plazo, que es que a mí me parece que la política siempre tuvo privilegios. O sea, en la política siempre hubo. El ser representante político siempre acarreó, yo qué sé, comparado con el conjunto de la población, ganar un mejor salario, tener un mejor modo de vida, tener un vehículo oficial, un secretario, uno de seguridad, yo qué sé, acceder a ciertas prebendas. Y en general las sociedades, la nuestra al menos, la ciudad uruguaya, lidió con eso con bastante mansedumbre. Nunca hubo como grandes manifestaciones contrarias. Lo hemos visto como un trato justo, ¿no? O sea, bueno, ustedes cumplen esa función y a cambio reciben cierto trato, cierto privilegio, cierto pase diputado, no sé qué. O sea, te ofrecen una mejor mesa en un restaurante. Eso ha sido así. Yo lo que creo que eso está cambiando un poco. O sea, que para la gente, vuelvo como al... ¿A qué es lo tolerable o lo razonable para nosotros, ¿no? Porque yo creo que a veces los políticos lo que les empieza a pasar es que cambia la sociedad y ellos se enteran después, ¿no?, de que cambia la sociedad. Por ejemplo, a mí me parece que hay cuestiones que sí son privilegios, pero que han estado normalizados en la vida política y que hoy, en poco tiempo, empezó a haber como un cuestionamiento más directo a eso, ¿no?
Hacen ruido.
Claro, hacen ruido. Pero los políticos tardan en reaccionar, porque nunca hizo ruido. Entonces es como que, bueno, por ejemplo, ahora estamos con todo el tema este de los viáticos, ¿no? De los viajes y los viáticos. Se convirtió en un tema. Y a mí me parece muy bien. Uno mira la información que publica Búsqueda, la información que publica, el fin de semana publicó El Observador, creo que Natalia Roa escribió una nota donde desglosó eso de manera muy detallada. Y la verdad que, yo qué sé, te hace calentar un poco. Decir, che, ¿por qué este tipo, un diputado ignoto del MPP de Canelones, gastó $22,000 en viajes, no sé qué? Quiero decir, ¿por qué? O sea, ¿qué hizo este tipo? O sea, ¿qué ganó el Uruguay con esto? ¿Qué resultado hubo? El Uruguay tiene una cancillería, un ministerio de Relaciones Exteriores, tiene embajadas, representaciones diplomáticas en todo el mundo, que le cuestan muy caro al Uruguay, pero que uno puede decir, bueno, para eso están, ¿no? Para representar el país, no sé qué. ¿Por qué los parlamentarios? Entonces, creo que empieza a haber un cambio ahí. Empieza a haber como una cosa más... Que lo interesante es que eso pase de la indignación, como del momento de, son todos chorros, no sé qué, como el momento de indignación, que yo no pienso que la gente sea un chorro, pero digo que como que de esa reacción, a que un político o algunos políticos tengan las antenas encendidas y digan, che, por ahí tenemos que ajustar, ¿no? Ahora, ¿cómo le cuesta al sistema político atarse las manos a sí mismo, ¿no? Siempre que hay que hacer una reforma, muchas veces de casos escandalosos, siempre que es necesaria una reforma donde la política se ponga un poco de frenos a sí misma, el caso más emblemático es el de la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales, que en Uruguay es una vergüenza, o sea, es una vergüenza el vínculo entre el dinero privado y política, donde no sabemos absolutamente nada, podemos estar teniendo connotados...
del narcotráfico, por ejemplo.
Por supuesto, sí, connotados narcotraficantes financiando campañas electorales, y no lo sabemos, o sea, no nos consta, pero es perfectamente posible con la legislación que tenemos.
Pasó en el periodo anterior, no con el narcotráfico, pero sí con una tabacalera,
sí, claro,
donde posteriormente a estar en el gobierno empezó a quererse flexibilizar determinadas normas que se
Totalmente.
Habían impuesto.
Es que, a ver, ya de pique, cuando vos habilitás el dinero privado en política... tenés que preguntarte por qué un privado pondría dinero en política. O sea,
¿cuál es el interés que hay detrás de eso?
¿Por qué? ¿Por qué hay empresarios tan importantes en Uruguay que ponen dinero en las campañas de todos los partidos políticos? Porque ahí ya ni siquiera es una cuestión ideológica, de cercanía. Es simplemente que están haciendo una inversión. Están diciendo, bueno, esto cuesta tanto. Estar bien con la política cuesta tanta plata. Bueno, eso es peligrosísimo. En el mundo, en los sistemas democráticos, suelen tener regulaciones mucho más estrictas que la que tiene Uruguay. Después hay países que van por otro camino, ¿no? En Alemania no se habilita el dinero privado en política. Usted para hacer campaña dispone de ciertos espacios públicos y ya. Bueno, a lo que voy es, yo creo que lo que vos señalás es cierto. O sea, como que hay una reacción muy tardía de la política. Hay pocos reflejos, hay poco darse cuenta de que esto mismo, lo que quizá hasta hace un tiempo atrás era lo normal, o la gente no decía nada, o estábamos acostumbrados, hoy empieza a ser cuestionado rápidamente. También la lógica de redes permite que muchas... también hay más información, eso es cierto también, ¿no? Hoy, si bien hay muchas zonas oscuras todavía, accedemos más fácilmente a los gastos, es más fácil. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿qué sabíamos? O sea, para un periodista hacer un trabajo de investigación, de saber cuánto se había gastado en viáticos, en un viaje, lo que sea, era dificilísimo, ¿no? Tenías que conseguir esa información. Hoy en día esa información está disponible, por lo tanto, es más sencillo también que la gente acceda, que se procese, que se presente. Entonces, creo que evidentemente hay cosas que van a tener que ir cambiando, ¿no? Y me parece que ahí van a poder primerear a aquellos que estén más atentos a encarnar esa demanda. Porque si no, lo que termina pasando es que es una demanda que termina siendo representada, yo qué sé, por gente como Salle, que tampoco va a lograr ningún impacto en el cambio político. Porque está...
Sin embargo, en las encuestas le dan buenos números.
Dicen que sí. No se ha publicado eso, es como más bien como un rumor de que le están dando bien las encuestas de electorales. Ahora, pero a lo que voy, en lo concreto, Salle hoy es diputado, ¿no? Él tiene dos bancas, la suya y la de su hija. ¿Ha hecho alguna propuesta para cambiar, los privilegios de la casta política en Uruguay? Bueno, yo no me consta. O sea, a lo que voy es, más allá del discurso, más allá de la estridencia, más allá del personaje, ¿sirve tener a este tipo de políticos en el sentido de que nos conduzcan a tener cambio de legislación a favor de más transparencia o de menos privilegios para la supuesta casta política? Y por ahora parece ser muy poco útil, muy poco efectivo. Parece que no hacen ese trabajo estando en el Parlamento. O sea, las propuestas que están surgiendo de regular eso vienen de la pura casta, ¿no? Del MPP, que es el gobierno, y de Bordaberry, ¿no? Entonces, es como... Lo veo hasta como poco efectivo tener ese tipo de partidos en el Parlamento cuando no tienen una postura de negociar con nosotros.
Mauro, se nos fue el tiempo.
Hablamos un montón.
¿Pero pasaste bien?
Espectacular.
Bueno, entonces quedará una segunda parte, ¿por qué no?, de esta charla. Lo pueden seguir en La Cosa, entonces, a Mauro Casa. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos arriba.